Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Iniciamos esta serie que ya les habíamos ofrecido sobre el tema de los narcóticos y sobre el tema de las adicciones. Y sobre todo intentamos llamar la atención a algo que está pasando en nuestro país y es ese deseo político de permitir el uso libre de la marihuana. Que de suyo pues ustedes lo encontrarán en este programa y en temas que ya habíamos tratado anteriormente con el doctor John Carlos Ángel Hernández, la gran reveladora. La marihuana no es tan indefensa como muchos creen y trae una cantidad de implicaciones. Así pues que en este programa, que es el primero de esta serie, pues vamos a hablar de ese tema, no de la marihuana, sino de las adicciones. Y desafortunadamente el ser humano, por su estructura psicológica, pues tiende a cierto tipo de adicciones. Hay unas más o menos decentes, otras que definitivamente arruinan la vida, pero en líneas generales es casi una condición del ser humano. Voy a recordarles a ustedes un tema de una película que les invito a que la vuelvan a ver, Scarface, una película que muestra cómo ese mundo del narcotráfico, es una película de la década de los 80, cómo ese mundo del narcotráfico se traga a las personas. Y este protagonista, que es un cubano que llega a los Estados Unidos refugiado, pues cae en esas redes de narcotráfico hasta que termina con su vida. Escuchamos el tema de esa película. Scarface, una película que nos habla de ese mundo oscuro del narcotráfico. Doctor John Carlos Ángel Hernández, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, Carlos, nuevamente con un saludo fraterno y extensivo a toda nuestra audiencia.
Qué alegría volverlo a tener a usted en esta serie, sobre todo porque usted ya nos había acompañado en programas anteriores en ese programa tan especial sobre la marihuana, La Gran Reveladora, ¿no?
Seguimos en nuestra cruzada por prevenir la aparición y el desarrollo de las drogodependencias en nuestro medio.
Sí, desafortunadamente la política tiene otras intenciones y ahí se está moviendo dentro del Congreso de la República la posibilidad que se pueda utilizar la marihuana de manera libre. Yo creo que es un atentado a la salud pública y en líneas generales al pueblo colombiano.
Es un concepto que es más que concepto generalizado, es una opinión personal, sí, que me gustaría convencer a toda nuestra audiencia de que no podemos conectar con este tipo de actitudes frente a las drogodependencias.
Uh-huh. Sí, es un mundo realmente siniestro y para hablar de esto pues tenemos la gratísima compañía del doctor Santiago Lago Serrán, que nos acompañará en otro programa. Él también es toxicólogo y bueno, tiene que lidiar con esta realidad con jóvenes y con personas mayores día a día. Doctor Santiago, bienvenido.
Carlos, muy buenos días para todos nuestros escuchas. Comparto claramente el concepto con mi compañero John, la gente y la sociedad está tomando, y sobre todo la sociedad joven, y joven me refiero cada vez más niños, tomando el concepto del consumo de sustancias y de las adicciones de una forma muy, digamos, campante o comillas campante, porque se está dentro de los mismos compañeros, desde los mismos compañeros de colegio, se está vendiendo la idea de que hay cosas que no hacen daño, o hay cosas que bajo el concepto, que es un tema que ustedes ya tocaron en algún momento, bajo el concepto de natural, uh-huh, no hace daño, y realmente el daño va a estar siempre permanente. ¿Qué tan expresivo, qué tan rápido se exprese y qué secuelas deje? Varía según la sustancia, pero va a haber una secuela. Y en el término, en el tema específico de las adicciones, vamos a tocar hoy que pues tenemos muchas adicciones en, sí, el medio y en nuestra mente.
Hablemos qué es una adicción realmente, porque a veces pues hace falta definirla, ¿no? Generalmente tenemos una idea muy preconcebida, pero demasiado general de lo que es una adicción. ¿Qué es una adicción, mi queridísimo doctor John?
Bueno, Carlos, para hablar así como en el lenguaje de la tía Rosita, una adicción es algo así como esa traga maluca.
Sí.
Que usted sabe que siempre le ha traído problemas, que usted sabe que le va a seguir trayendo problemas, que usted sabe que no va a mejorar. Una adicción es una pérdida de la capacidad de autocontrol de parte de la persona que la padece. ¿Sí? Entonces no se puede controlar. La persona se somete a unos estímulos, esos estímulos generan una sensación de bienestar al interior de su cerebro. Voy a ser recalcitrante con esa parte porque lo que a nosotros nos genera bienestar nos gusta repetirlo.
Claro.
¿Y cuál es el problema cuando usted repite? El problema cuando usted repite es primero que se torna dependiente. Va a necesitar exponerse a estímulos para que usted tenga esa sensación de bienestar. Lo segundo, va a haber un fenómeno de tolerancia. Y ese fenómeno de tolerancia se va a manifestar con que usted cada vez va a necesitar más dosis en menos periodos de tiempo a lo que usted está expuesto. Entonces es el tema de los niños cuando cogen, por ejemplo, los videojuegos. Empiezan a jugar, primero juegan poco y luego terminan pegados de esos aparatos ya de manera patológica. Ya no les interesa casi ni bañarse, comer o cortarse el cabello. Entonces esa parte es bastante compleja. Y lo siguiente es que usted cuando está expuesto a una adicción, existe la dependencia psíquica y la dependencia orgánica. La dependencia nos va a llevar a nosotros a que el cuerpo desarrolle unas sensaciones de estrés para la dependencia psicológica, que va a hacer que usted busque someterse nuevamente al consumo. Y para la dependencia fisiológica van a haber unos cambios corporales en los que su cuerpo pide la droga. Entonces este es un problema. Tenemos nosotros adicciones químicas y adicciones no químicas. Dentro de las no químicas tenemos las ludopatías, la adicción al juego, la adicción al sexo, al internet. Ya se habla inclusive de adicción al Facebook. Están empezando a escribir, o sea, eso es terrible ver esta parte. Ya cambios, se escribe en la literatura que hay cambios morfológicos en las personas con el manejo de los smartphones. Entonces empiezan a tener joroba porque empiezan a agachar la cabeza y empiezan a tener desarrollo de su primer dedo para teclear y testear en las pantallas táctiles. Sí. Fíjese usted que las adicciones siempre han estado presentes, ¿sí? Pero desde los siglos anteriores, con el tema de la globalización del comercio, de la economía, viene con esta tendencia la aparición y el cambio de las sustancias a las que las personas desarrollan la adicción. Entonces siempre ha habido borrachitos, perdón la expresión, pero pues así coloquialmente en lenguaje de la tía Rosita lo llaman las personas, siempre ha habido borrachitos. Todos sabemos que hay personas que tienen malos tragos y que ven muy frecuente. Pero pues como eso es socialmente aceptado, para nosotros no es ningún problema. Entonces, tener en claro que la adicción es ese romance que usted sabe que nunca va a terminar bien.
Sí. Bueno, en ese sentido, mi queridísimo doctor Santiago, las adicciones hay de todos los pelambres, es decir, hay unas adicciones psicológicas. No solamente está el tema del consumo de narcóticos o alcohol o cosas de esas, sino hay unas adicciones psicológicas que realmente doblegan a las personas.
Claro, la adicción como tal está catalogada como una enfermedad psiquiátrica y de ahí se derivan todas, obviamente la definición que ya tocamos el tema, pero se derivan todas las posibles o todos los posibles tipos de adicciones que pueden haber. Tenemos las adicciones, lo que se llamaba dependientes de una sustancia, uh-huh. que son obviamente un capítulo muy grande, y todas las que no son de ahí, que son las psicológicas. Sí.
En ese sentido, perdóname, cuando hablamos de dependencia de sustancias, hasta el chocolate puede ser usted dependiente.
Por supuesto.
Para que tengan clara la audiencia que puede ser desde lo mínimo a lo más terrible.
Por supuesto. Las sustancias, dentro de las sustancias hacemos también una clasificación de lo legal y lo no legal.
Sí.
Y ahí, por ejemplo, claro, el tema del chocolate.
Bueno, eso crees, ¿no?
Y la gente, por ejemplo, almuerza y no queda en paz, no sintió que almorzó hasta que se comió un postre. Uh-huh. Eso es un tipo de adicción y cada vez va a necesitarlo y el día que no se lo come se altera y va mal en el trabajo, va mal en el estudio, pelea con todo el mundo. Entonces esos son signos y síntomas que hay que tener en cuenta a nivel psicológico de esa persona. Venga, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y así pasa con lo que hablaban del enamoramiento. Hay adicciones a las personas. Cuando en el campo del romanticismo y del amor, cuando hablamos de o bien sea de esos amores imposibles que se vuelven una obsesión, y hay obsesiones que matan estadísticamente, uh-huh. donde el novio, el amante mata a la otra persona porque está con alguien más, o situaciones de esas son derivadas de una obsesión, y esa necesidad de la persona, esa necesidad de estar con esa persona no controlable. O sea, qué bonito es estar con alguien y sentir que uno se siente lleno con alguien, uh-huh. pero cuando eso no es controlable, entonces ya empieza a ser patológico y se podría empezar a considerar como una adicción. La adicción al sexo, la adicción a los juegos, ya lo nombramos, los celulares. Uh-huh. Y todo el tema, y socialmente cómo empezó a afectar, yo creo que socialmente cómo empezó a afectar todas esas situaciones. Y bueno, un poco de estudios, se empezó a nombrar que existían ese otro tipo de adicciones. Antes, hace 50 años, si acaso se nombraba la ludopatía, la adicción sí. al juego, y paré de contar. Ya hoy en día tenemos otros términos y tenemos otras actitudes psicológicas que se pueden considerar adictivas. Uh-huh. Ojo, no es que él se la pasa pegado al celular. Ok, ¿es una adicción al celular? O es una necesidad de trabajo, que pues lamentablemente también la sociedad y la dinámica nos ha llevado a eso. Entonces hoy en día se manejan muchos temas de negocios, de conversaciones por WhatsApp, entonces requiere el equipo en la mano. El problema es cuando yo me desespero y no lo logro controlar, no tenerlo en la mano, sí. un ejemplo.
O cuando sientes que vibra y nunca está vibrando el aparato, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no?
Es un tema interesante. Volviendo al tema de las adicciones, las personas tenemos unas esferas de desempeño, ¿sí? Sí. Tenemos una esfera en lo personal, una esfera en lo familiar y una esfera en lo social. Entonces, cuando la enfermedad se instaura, la persona empieza a tener afectación de esas esferas. Inicialmente, se afecta la esfera de desempeño laboral o la académica, que es donde se desenvuelve la persona. Uh-huh. Como tiene red de apoyo familiar, pues la familia sigue apoyando y sigue tratando de tolerar o de apoyar a la persona. Y es la siguiente esfera que se ve comprometida. Entonces es el pisco que ya no lo dejan entrar a la casa porque se roba el televisor, se saca las cosas de la casa. Entonces ya se afecta. Y pues uno dejaría de última la esfera personal, pero realmente la esfera personal siempre está involucrada desde que usted hace esos consumos experimentales. Porque usted cuando consume de manera experimental una sustancia no sabe si está o no susceptible usted a desarrollar un comportamiento compulsivo con relación a ese consumo y terminar usted haciendo una adicción. Sí. Entonces eso es muy importante. Es muy importante tenerlo presente. La esfera de lo personal, hay quienes pensamos que desde que hace su primer consumo experimental ya está comprometida.
Uh-huh. Bueno, hay un tema allí que usted acaba de tocar de manera tangencial, mi querido doctor John, es la red de apoyo. Resulta que nosotros, social y culturalmente, somos el resultado de las relaciones que tenemos en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto social. en líneas generales, aparentemente llegamos en papel en blanco, lo cual no es tan cierto porque hay una cantidad de herencias que se adquieren. Por ejemplo, si en el proceso de su embarazo su madre consumió narcóticos o consumió otro tipo de sustancias, usted ya tiene por herencia un problema. Pero en líneas generales es el contexto familiar el que nos puede ayudar a no meternos en ese rollo o a meternos de cabeza en ese problema. Por eso la necesidad de tener unas familias que funcionen en la realidad.
Bueno, aquí tenemos nosotros que pasarnos un poco más a una charla muy técnica al respecto. Sí. Vamos a tratar de simplificarlo. Y es los modelos del origen de la enfermedad adictiva.
Okay.
¿Sí? Entonces, su merced lo menciona, existe un sustrato que es el sustrato herencial. Si usted tiene un padre o una madre adicto, o en su familia hay alguien que haya sido adicto, de cualquier manera, usted tiene algún sustrato para...
Una tendencia
que uh-huh. le favorece el desarrollo de la enfermedad. Tenemos los casos tristes, Carlos. Aquellas mujeres embarazadas que estando en la gestación consumen drogas. Y ese consumo de las drogas generan todos los cambios de la enfermedad adictiva en un cerebro que está en formación dentro uh-huh. de su vientre. Entonces, ese niño cuando nace tiene todas las manifestaciones de la enfermedad adictiva y hace síndrome de abstinencia sí. también.
En ese sentido, yo supongo que habrá situaciones más críticas. A ver, no conozco mucho el tema, pero si yo consumo alcohol, de golpe puede ser menos grave o igual de grave si consumo cocaína o en el peor de los casos crack, no sé. ¿Ese tipo de consumo también hace que el daño en el feto sea mayor o menor?
Resulta que las sustancias químicas, algunas, tienen órganos blancos. Uh-huh. Entonces, los fetos cuando están adentro, los productos de la gestación, son muy susceptibles a sufrir daños en estos órganos blancos. Algunos de estos tóxicos, por no decir que todos y en su mayoría, pasan la barrera fetoplacentaria y afectan el producto al momento de nacimiento. Entonces... nosotros desde el punto, ¿por qué comparamos nosotros o por qué nosotros clasificamos las sustancias y la enfermedad adictiva? Porque uno ya sabe, por ejemplo, que la persona que consume heroína, ¿sí? Uh-huh. Es una persona que difícilmente se va a recuperar. Una persona que consume drogas fuertes son personas que difícilmente se requiere de mucha voluntad, de mucha red de apoyo para que salgan, que eso lo trataremos uh-huh, uh-huh. en unos programas posteriores que pues tenemos algunos invitados muy interesantes con muchísima experiencia en el caso, años enteros tratando personas de manera uh-huh. integral. Y ya sabemos nosotros que las recaídas, las recidivas de la enfermedad adictiva son una realidad.
Sí.
¿Sí? Entonces, cuando una persona consume, por ejemplo, heroína, difícilmente puede uno sacar a esa persona del consumo. Difícilmente, uh-huh. es muy difícil, tiene una dependencia fisiológica grande, el síndrome de abstinencia es fuerte, la persona va a seguir. Existen otros modelos, en este caso hablamos nosotros de la herencia y de la exposición in útero, sí. ¿verdad? Pero existen otros modelos, entonces por ejemplo está el modelo imitacionista o de condicionamiento social. Entonces ese modelo imitacionista empieza en la familia, por uh-huh. eso la red de apoyo. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos espera cuando en nuestras zonas de la periferia urbana, con un bajo nivel sociocultural, con un bajo nivel económico, donde ya tenemos otros padres jóvenes que consumen drogas delante de sus hijos?
Sí, claro.
¿Qué nos espera cuando los hijos siempre quieren imitar lo que hace su papá? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, porque ya de entrada, cuando usted ve que sus padres consumen, ese modelo de condicionamiento familiar es una realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Entonces es común, y era común en la época de nosotros, Carlos, que decían, no, que es que a los muchachos hay que enseñarles a beber en la casa.
Sí,
puede
sí,
ser
sí.
un postulado interesante, ¿no? Pero pues eso es arma de doble filo.
Claro.
Eso es arma de doble filo. Existen otros modelos que son el modelo, por ejemplo, de condicionamiento social dependiendo del grupo en el que usted se desempeñe. Entonces es cuando uno tiene que tener cuidado con el tema del aprovechamiento del tiempo libre, sobre todo en los jóvenes.
Uh-huh.
Porque ellos terminan imitando los comportamientos de su manada, de su grupo. Y si alguien consume ahí, no solo consume, sino es el chacho porque consume, sino que también incita de alguna manera al consumo.
Nosotros, claro.
Existe una teoría en la que se menciona que es la teoría del autotratamiento. Uh-huh. Entonces, si usted tiene una enfermedad mental y usted consume un sedante, medicamentos no prescritos, dígase verbigracia, es lo que llamamos benzodiazepinas, uh-huh, lo que llama la gente las pepas. Entonces, algunas de estas pepas son medicamentos que controlan de alguna manera esa ansiedad. Uh-huh. Y entonces la persona consume porque necesita consumir para el manejo de su enfermedad.
Claro, claro.
Entonces eso es muy, muy complejo esa parte. Fíjese que estamos trabajando en postular un modelo que se llama el modelo criminal. Uh-huh. Y ese modelo es muy interesante porque desde el punto de vista de la génesis de la enfermedad, nosotros vemos que existen estructuras de crimen organizado que incitan a los adolescentes y a los niños ya desde tempranas edades al consumo, y empiezan lo que el jíbaro, el chirrete, empieza a el dealer, dirían los, sí,
los elegantes.
Los elegantes empieza a suministrar, sí, dosis de cortesía para que los niños y los adolescentes se vuelvan adictos. Inicialmente empiezan a comprar y luego terminan siendo instrumentalizados por esas estructuras. Sí. Entonces es un fenómeno bastante complejo.
En ese sentido, mi queridísimo doctor John y doctor Santiago, por eso traje a colación la película de Scarface, porque relata un poco ese escenario, ¿no? De cómo te metes en el mundo este siniestro de las drogas. Hay un aspecto, no sé si haya alguna diferencia entre mujeres y hombres en el cerebro del hombre y la mujer con respecto a las drogas. ¿Quién es más susceptible? ¿Quién es más frágil? ¿Quién resiste más? ¿Quién no? ¿Qué tipo de drogas alteran más o cuáles no?
Bueno, hay una relación fisiológica, hay temas fisiológicos que cambian entre el hombre y la mujer. La mujer tiene un aspecto muy especial, precisamente por lo que tocábamos, que es la que va a cargar en un momento dado el producto de una gestación. Ahí quería hacer una anotación referente a los trimestres de embarazo. Entonces, uh-huh, hay daños de una madre consumidora que en el feto pueden ser totalmente, de hecho son generalmente irreversibles, pero los daños generados durante el primer trimestre son totalmente irreversibles, y las secuelas del mismo son supremamente grandes, porque es que precisamente es el momento donde se están formando los órganos, uh-huh, y sistemas. Se considera que segundo y tercer trimestre los órganos y sistemas ya están formados y empiezan un proceso de crecimiento. Pero todas estas sustancias que obviamente van a atravesar la barrera fetoplacentaria van a generar un retardo en el crecimiento y problemas derivados en el desarrollo y crecimiento de los órganos.
Entonces, puede ser niños ciegos, con retardo mental.
Problemas de retardo mental, de desarrollo severos, neurológico severos, uh-huh, respiratorios, desarrollo cardíaco, problemas de la génesis cardíaca, uh-huh, de la génesis renal. Bueno, todos los órganos van a estar intervenidos, malformaciones congénitas también.
Uh-huh. Y que son daños irreversibles, ¿no?
Correcto. Son daños.
Sufrimiento permanente para esa pobre criatura hasta el día que resista, pues.
Y el tema social referente a eso es que lo que uno alcanza a ver es que en términos generales, si estamos hablando de una madre consumidora y precisamente teniendo en cuenta qué consume, su entorno social y su apoyo y su red familiar no, muy seguramente no va a ser muy buena. Uh-huh. Entonces, ¿qué red y qué apoyo social va a tener ese bebé con los problemas que nazca? Entonces, muy seguramente es un producto de una gestación que va a ser perdido. Uh-huh. Y perdido en el sentido que no va a tener cuidado y no va a haber quien lo cuide y quien ayude a desarrollarse en lo poco que pueda, dependiendo, sí, del daño inicial. Entonces el hombre y la mujer van a tener daños en sus órganos de forma similar. Como siempre se dice en este campo, todo es dependiente de la dosis. Que exista una parte hormonal de lo cual genere mayor adicción en la mujer o mayor adicción en el hombre, realmente como tal no. Pero sí existe el tema sensorial, que pues eso sí es muy conocido entre todos, referente a ese aspecto femenino. Cabe anotar también la importancia de que cada sustancia nos va a generar múltiples daños, pero hay unas con un órgano blanco específico y según la vía de consumo hay un órgano blanco específico. Los daños cerebrales, los daños cardíacos, los daños hepáticos van a quedar ahí, van a estar ahí, y la presencia de la sustancia va a estar también ahí. Lo que hablábamos, o lo que se habla precisamente tan comúnmente con la marihuana, entonces el tetracannabinol se pega a la fibra nerviosa, a la mielina, que es lo que recubre el nervio, y ahí se queda pegado, y se queda pegado en un consumidor, de hecho en una primera prueba, que es la molécula se pega ahí, puede durar hasta un año ahí pegada. Y como no va a ser un solo consumo, o sea, el hecho de una probadita no me garantiza que va a ser un solo consumo. Entonces va a dar aumento de carga, y de dosis, y la necesidad es lo mismo, y todo lo que desarrolla la enfermedad activa.
Sí.
Hay productos, ejemplo los hongos, que con una sola dosis, con una sola probada, puede dejar a la persona psicótica.
Imagínate.
Porque esa es la característica del hongo. Entonces, desarrolla la enfermedad psicótica, desarrolla su enfermedad mental, y ya quedó establecida, ya quedó instaurada. Y de ahí no hay un reverso.
No hay manera de salirse. Bueno, hay otras maneras de tomar adicciones que aparentemente no debería ser, pero suceden, desafortunadamente, y en el caso de los Estados Unidos es un tema gravísimo, porque el uso de ciertos medicamentos pues ha generado unas grandes adicciones que desafortunadamente las personas que las sufren pues salen del sistema médico y empiezan a comprar estos medicamentos o estas drogas por fuera del sistema. Esto yo lo llamo adictos casuales, y es cuando desafortunadamente a ustedes le dictaminan un remedio, un médico para tratar de controlar alguna situación específica, pero desafortunadamente se crean adicciones frente a eso. ¿Qué puede hacer uno como paciente frente a una realidad como esa?
Bueno, Carlos, lo primero que hay que entrar a mirar ahí es que hay de casos a casos.
Sí, sí.
Hay casos en los que uno entiende que se desarrolla la enfermedad adictiva como consecuencia del tratamiento. Yo le pongo un ejemplo. En algunos casos, la enfermedad adictiva es buena. Y el ejemplo se lo coloco. Un tumor de páncreas, un tumor abdominal, cáncer en etapas avanzadas, que son patologías con cursos extremadamente dolorosos,
sí,
en los que el paciente tiene que empezar a consumir analgésicos desde etapas tempranas de la enfermedad para poder tratar de menguar esa sensación de dolor, pues básicamente. Entonces, en estos casos, pues uno ve que estos pacientes desarrollan enfermedad adictiva, porque ellos empiezan a tener todos los fenómenos que se desarrollan con la enfermedad adictiva, pero es de los casos donde la enfermedad adictiva es buena, fíjese usted. Entonces habría que entrar a mirar ese tema de que yo le prescribo a usted, o de que usted, cuando yo prescribo un medicamento, en teoría y en el papel, debo explicarle al paciente qué le prescribo, por cuánto tiempo, los efectos adversos, los efectos secundarios, y explicarle qué debe tener presente con relación a ese consumo. Entonces, cuestionar per se el obrar o la prescripción de un médico, pues es algo muy complejo, porque eso sí, no quiero que se lleven esa idea, sí, nuestros oyentes, de que si es que si me formulan algo me toca preguntarle al doctor si me voy a volver adicto o no. Seguramente su doctor, si le prescribe algo que tiene riesgo de desarrollar dependencia, le hablará y le dirá por cuánto tiempo debe usted utilizar eso. Eso es en un mundo de un jardín de flores, donde todo es perfecto, pero como en lo humano no cabe la perfección, y más en nuestro sistema de salud, que pues es bueno en comparación con no tenerlo, pero pues los tiempos de consulta son limitados, son condicionados, se trata, estamos en un sistema donde ver más es ser mejor.
Sí.
Entonces no es bueno, ¿no?
Sí. Sí, doctor. Hay un tema hablando de los sistemas de salud y de nuestro sistema social, que lo tenía aquí en la mente y no lo puedo dejar pasar. Yo tuve una vez una experiencia con raspachines de coca. Se habla de todo el tema de los cultivos, de la reformulación de cultivos, y la realidad allá en la zona es que ellos en su municipio no consiguen trabajo, y el único trabajo que finalmente consiguen cada dos meses es irse a hacer el procesamiento de la coca. Entonces resulta que el tema de las drogas no solo es el consumo, es todo el tema de producción y los cambios de pensar en la sociedad de la producción. Uh-huh. Hay gente que no, por X y Y, no tiene más oportunidades, o no ve más oportunidades, o no se le están ofreciendo más oportunidades para cambiar ese estilo de vida, y pues obviamente eso hace que el mercado siga y continúe y continúe. Y un otro tema, lo que comentamos algún día, se comentará algún día, sobre las drogas emergentes, cómo virando el negocio, pero virando el negocio para mal, en el sentido que ya se empiezan a hacer productos de laboratorio netamente. Uh-huh. y no se le está dando la oportunidad a la sociedad como tal. Entonces, tanto el adicto como el productor raso está quedando por fuera de todas las políticas en pro de mejorar algo. Entonces, sí, criticamos, no, es que el consumo de drogas en los parques, que la el narcotráfico, que las rutas de narcotráfico, pero realmente, obvio, yo por ejemplo, Policía Antinarcóticos tiene programas grandísimos y una lucha muy fuerte con todo el tema de la siembra, pero la pregunta que nos debe quedar es, ¿eso es problema del Estado o es un problema de todos? Uh-huh. Entonces realmente pienso que es un problema de todos, donde toda la sociedad debe aportar de alguna manera.
Sí, claro, claro.
Si el muchacho que no quiere raspar más coca porque no tiene más opciones para mantener a su familia, pero no lo quiere hacer, bueno, miremos, busquémosle una forma de trabajo entre todos, no solo uh-huh. El Estado no puede ser el papá de todos.
Sí, no, eso, además porque se vuelve inmanejable. Bueno, hay otro aspecto que se mueve en este drama tan terrible de los adictos y de las adicciones, y es cómo lograr que las familias primero detecten el tema. Ya usted, doctor, yo nos dio algunas pistas. El chico que se roba, mejor dicho, hasta el molinillo del chocolate, a ver cómo lo vende. Pero ¿cómo podemos lograr que las familias detecten esto y puedan encaminar para defender hasta donde se pueda? Es decir, yo supongo que habrá un momento en que el chico ya tiene una adicción, sea cual fuere, que ya se sale de las manos de papá y mamá o de sus propios hermanos, y entonces ya toca necesariamente ir al sector médico a ver qué se puede hacer.
Bueno, Carlos, yo aquí lo primero que tengo que hacer es empezar rompiendo paradigmas. Y el primero es cambiar ese chip que tenemos adentro de identificar cuando consume. Porque si nosotros nos vamos a la parte paliativa, entonces ya estamos en pérdidas. La enfermedad adictiva, como eso es un tabú social,
sí,
ser adicto. Y cuando usted empieza a tener la adicción, usted entra en una fase de negación y usted oculta la enfermedad. Entonces no hay que esperar a que usted ya esté afecto de una enfermedad adictiva para tratar de hacer algo. Yo pienso que el chip hay que cambiarlo desde ahí. Yo quiero que nuestros escuchas nos digan cuándo en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su lugar de residencia, se ha hablado y ha habido actividades encaminadas a la prevención del consumo. Uh-huh. Eso es lo indispensable. Eso es lo indispensable, Carlos. Eso es una responsabilidad social que nos compete a todos. Lógicamente, el núcleo mismo, el núcleo básico de la sociedad es la familia. Y en la familia viene el tema de lo que hablábamos de la red de apoyo, ¿sí? Si en la familia ha habido una buena orientación, ha habido principios, ha habido un buen ejemplo, ha habido la capacidad de enseñarle a nuestros jóvenes esa opción que tiene ejercer su libre albedrío en relación a algo, es muy probable que esa persona tenga unos factores protectores que le permitan no incidir en el consumo. Sí. y no caer en ese consumo, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, fíjese que cuando usted va a cualquier medio o a cualquier sitio, le dicen, ¿cómo nos damos cuenta que están consumiendo? No, es que nosotros no tenemos que esperar a que estén consumiendo. Uh-huh. Eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Ojalá tengamos la oportunidad de escuchar relatos de algunas personas que consumen para que nos demos cuenta de qué es lo que pasa ahí. Es que eso es una desgracia en todos los aspectos, Carlos. No hay que esperar.
No hay que esperar llegar al servicio de urgencias con el chico casi muerto.
Que tenga una sobredosis, sí. No. Y no hay que esperar hasta que, como he mencionado en otras intervenciones y siempre lo menciono, es cuando me llevan el paciente que se sospecha que está adicto, le pregunto, ¿usted quiere ser microempresario? Y entonces se quedan pensando. Si usted quiere ser microempresario, sígalo haciendo. Cuando ustedes monten en el transporte masivo, cuando ustedes pasen por las calles de sus ciudades y ustedes vean a esos microempresarios del reciclaje con el costal al hombro, esas personas nunca pensaron y jamás desearon estar ahí donde están.
Sí.
Es que usted, cuando desarrolla la adicción, usted pierde la capacidad de autodominio y autocontrol, ¿sí? Una persona adicta es una persona interdicta, ¿sí? Uh-huh. Es una persona que merece toda la atención y protección del medio, de la sociedad, de su familia, de todo, pero es una persona que no puede tomar decisiones. Porque es que cuando le coge el craving, el deseo de consumir, uh-huh, esa ansia del consumo, perdone la expresión que voy a usar, Carlos, si no le importa vender la mamá.
Sí.
O sea, eso no.
El vicio.
No vendo mi mamá, que eso mi mamá después mira cómo se vuela. Sí, así, literal. Entonces, eso es una desgracia. Entonces, cambiemos ese chip de hablar, es que hay que esperar que cómo nos damos cuenta que consume ahora. Lógico que estamos en una etapa de transición y hay que hablarlo, sí, hay que hablarlo y no podemos bajar la guardia en ese aspecto. Uh-huh. ¿Cómo yo, como papá, me doy cuenta que un hijo está en problemas? Lo primero, los muchachos tienen unas etapas de desarrollo de rebeldía, ¿sí? Eso es bien en la adolescencia, ¿no? De eso el mismo nombre lo dice, adolecer, padecer. Entonces son cambios que son dramáticos y donde se empieza a sentar la responsabilidad y donde la persona empieza a tener una sensación de autodominio y cree que ya ha cogido el sol con las manos y ya quiere ser adulto e irse y ser feliz y viajar por el mundo. Uh-huh. Muchos llegamos a la edad que tenemos y no lo hemos hecho, ¿sí?
Perdóname, en ese aspecto, mi querido doctor, yo creo que el tema ahora, en estos tiempos, creo que va un poco más antes. Y es que lo primero que nosotros hacemos desafortunadamente es entregarle un celular a un niño, a un chiquito de 2 años, ¿no? Para que empiece a jugar y ya por sí empezamos a generar ciertas adicciones en ese sentido, porque hoy el juguete para los niños es un celular o una tablet. Y ahí encuentra usted una cantidad de cosas que por su mismo diseño y el contenido líquido que tiene, absorbe inmediatamente a las personas.
Y ahí hay un comentario muy, muy, muy claro, que es, la gente tiene el concepto, no, es que mi hijo es súper inteligente, eso maneja el teléfono o la tablet de una manera impresionante. No, es que el teléfono y la tablet viene diseñados para que lo puedan manejar,
sí,
y quedarse ahí. Entonces hay que cambiar el concepto, o sea, no es del niño hacia la tablet, es el aparato que está empezando a absorber a ese niño.
A capturar el chico.
Es que mire, cuando usted está en estas etapas modernas, donde los principios, donde la vida familiar ha cambiado a lo que nos tocó a nosotros, Carlos, ha cambiado, ya somos hogares diversos, ya hablamos nosotros de hogares monoparentales, uh-huh, un solo papá a cargo de hijos, ¿sí? Hablamos nosotros de hogares reconstituidos, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿sí? Hablamos nosotros ahora del matrimonio igualitario, entonces ya hablamos nosotros de parejas del mismo sexo, que quieren, tienen las posibilidades y dan amor y apoyo a niños adoptándolos en condiciones de vulneración, los pueden adoptar, ¿sí? Uh-huh. Ese es un tema, es una discusión que estando a nivel mundial. Entonces, este tema, estos cambios en estos paradigmas sociales, que eran lo que había antes, sumado a todo este tema del manejo de la información, pues nos lleva a nosotros a que esta red de apoyo que empieza en casa sea eficiente.
Sí.
¿Qué es lo más fácil para usted cuando tiene un chino? Y se lo digo por experiencia, porque yo soy papá de 6 hijos. Entonces, ¿qué es lo fácil? Darle uno a un chico de estos cualquier cosa para que se entretenga y lo deje a usted hacer lo que tenga que hacer.
Y no me moleste,
y cuidadito me hace ruido cuando usted está en el posturno.
Sí.
Literal, es así. Cuando se da usted cuenta, está metido en unos rollos y en unos problemas. Entonces, ¿cómo empieza usted a darse cuenta de la afectación o que un muchacho está en esto? Cuando se sale de lo normal, Carlos.
Uh-huh.
Entonces, el muchacho que duerme, es el muchacho que se pone con ojos rojos, es el muchacho que le cambia el apetito. Es el muchacho que mantiene encerrado, es el muchacho que se pone a practicar yoga y prende incienso en su casa cuando usted no está, llega y la casa huele a incienso.
Sí.
Es el muchacho que se volvió evangélico y está leyendo la Biblia, porque pues cuando no hay papel de arroz, arman los moños con las hojitas de la Biblia. Sí, ese que dice ahí el Nuevo Testamento en las iglesias, no se incendia, se va quemando así parecido al papel de arroz. Entonces con eso empieza usted a darse cuenta. El muchacho tiene unas afectaciones, en su colegio baja el rendimiento, ¿sí? Su presentación personal empieza a cambiar. Su autocuidado, su participación en la familia.
Los piercing, tatuajes, una cantidad de cosas que se empiezan a montar ahí, ¿no?
Eso depende de los clanes, los piercing, los tatuajes, el modo de vestir, eso ya viene más dependiente de los clanes en que están desarrollándose. Pero la fase inicial empiezan a importarles todo o nada. Entonces el autocuidado se cae, ya no les importa si se ven bien o mal presentados, si están con la ropa sucia, salen con la ropa sucia o no, eso les importa nada. Ese autocuidado
sus habitaciones todas descuidadas,
totalmente descuidado, y lo que venía haciendo habitualmente, bien o mal hecho, pero pues lo que venía haciendo habitualmente ya también cambia totalmente. Esa habitualidad cambia. Entonces es uno de los signos de alarma para mirar. Y en términos académicos, cuando es en época escolar, una de las principales cosas o falencias que se notan es con el raciocinio matemático.
Sí.
Eso es lo primero, o de las primeras cosas que caen con el consumo. Pero lógico, hay que buscar todos los mecanismos para evitar llegar a un consumo, así sea de una sola probada.
Sí, en ese sentido creo que es un llamado a la responsabilidad que implica ser papás, tanto mamá como papá. Porque desafortunadamente hoy muchas familias nacen ahí por casualidad, porque quedaron embarazados sin saber a qué horas, y sobre todo en la adolescencia, chicos que ni siquiera están construidos psicológicamente y bueno, ya se meten en semejante problema. Y aparte de eso, porque esta sociedad en la que estamos imbuidos, lo único que nos pide es que trabajemos, producir, comprar, gastar, pero no tenemos el tiempo ni siquiera para nosotros mismos. La sociedad no, lo único que hace es exigirnos una cantidad de tonterías que a la final no sirven para nada. Y entre esa carrera, pues descuidamos lo más importante y el tesoro más grande que puede tener cualquier persona en el mundo, que es su propia familia, que son sus hijos, que es su esposa, el cuidado de sí mismos.
Y hay decisiones en la vida que son muy difíciles de tomar. Y es un punto donde empieza a jugar el desarrollo personal versus el desarrollo familiar. A veces las familias, y lo que hablaba John, pues la constitución de las familias ha cambiado, pero de todas formas uno nunca debe olvidar su responsabilidad y su figura de padre, sí. En el caso pues de nosotros acá sentados como hombres. Y uno en un momento de la vida también tiene que tomar decisiones en donde o prevalece uno o realmente prevalecen sus hijos o su familia y su familia. Y es ahí donde esa decisión uno es consecuente con las decisiones que toma como persona, como ser humano. Yo saco algo creciendo mucho y teniendo una familia de nada.
Sí.
Entonces, independientemente de cómo le hayan llegado, es un concepto muy personal, independientemente de cómo le haya llegado a uno la familia o los hijos deseados o no, o por coincidencias o diferentes vicisitudes de la vida, uno sí debe asumir su rol y su papel dentro de lo mismo. Eso hace que tenga uno que también tomar esas decisiones en la vida. Con los años uno aprende y en este trabajo de nosotros donde vemos tanta desgracia familiar, realmente uno empieza a replantear muchas cosas de su propia vida. ¿Qué tan fácil para nosotros es solucionarlas o no? Eso es otro aspecto, pero uno sí empieza a replantear muchas cosas en donde claramente lo primero son nuestros hijos, y en nuestro trabajo pues terminan siendo nuestros hijos todos, claro, a la final, todos nuestros pacientes y todas las personas con las que interactuamos.
Bueno, este tema de las drogas, mi querido doctor John, no es tan simple, y acuérdense que no estamos hablando solamente de las drogas químicas, es todo lo que hace que nos esclavicemos a algo.
Bueno, tenemos que, no podemos terminar este programa sin mencionar algo, Carlos, y es el tema de la afectación en su salud si usted consume. Entonces, lo primero que usted tiene que tener presente es que cuando un fabricante de drogas elabora estos productos, él no le está garantizando a usted nada de lo que está comprando. Eso es muy importante. Es decir, él le puede decir a usted que le está vendiendo cocaína y usted puede estar convencido que está consumiendo cocaína, pero a la cocaína se la pueden cortar quién sabe con qué
¿Con qué cosas? Sí.
Cápsulas de algo a lo que usted pueda ser alérgico o no. Generalmente cogen las cápsulas de antibióticos o las tabletas de acetaminofeno, el polvo, el metzánalo, con eso cortan. Y o le pueden adicionar otras cosas. Entonces, por ejemplo, la cocaína le adicionan heroína.
Uy, Dios mío.
Entonces termina usted desesperado por consumir, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se consume? Entonces, por ejemplo, la base de coca, el bazuco.
Que es terrible, ¿no?
Eso coge usted y caer en bazuco, ya el que prueba bazuco, el que prueba las bichas de bazuco ya... Está perdido. El costal, tres cuartas partes del costal ya lo tiene listo para su empresa.
Sí.
Eso es terrible. ¿Qué hacen? ¿Cómo consumen el bazuco? Entonces cogen la base de coca y raspan ladrillo y lo mezclan y lo colocan en una pipa y eso es lo que inhalan. Entonces imagínense usted ese polvo en sus pulmones con el tiempo. ¿Qué va a pasar con sus pulmones? ¿Qué va a pasar con su corazón cuando usted, con su cerebro, cuando usted consume cocaína, por ejemplo? Entonces usted, sus vasos sanguíneos en el corazón se cierran y usted puede sufrir infartos. Le puede dar un infarto teniendo las coronarias sanas, las coronarias, las arterias que irrigan el corazón. Le puede dar a usted infartos en su cerebro cuando consume cocaína. Fíjese que las personas cuando se les está yendo la mano con la cocaína dicen, ah, yo no consumo más porque ya estoy viendo chispitas. Claro, ven chispitas porque ya están teniendo infarto en su corteza cerebral occipital, que es donde queda la corteza de la visión. Y entonces empiezan a ver blanquito y chispitas de consumir cocaína y dice, ya no consumo más porque me está yendo la mano. Imagínese usted que están teniendo microinfartos en este punto. Sus riñones, ¿sí?
El hígado.
Su hígado. No nos vayamos tan lejos, siga tomando cada 8 días.
Y era lo que le pasa.
Siga así.
Y ojo, porque es que muchas veces la gente dice, ustedes hablaban ahora de ciertas, bueno, la gente dice, ¿no? Es que son naturales y entonces hacen menos daño, ¿no? Aquí con los licores es lo mismo, entonces que la cervecita. Ojo, porque es que la cervecita, si usted empieza a emborracharse todos los días, ¿cómo va a terminar, no? Y claro, si empieza a consumir licores más fuertes, con mayor nivel de alcohol, pues va a ser peor. Pero entonces recuerden que el paso es muy chiquito, es una línea casi invisible frente al tema de las adicciones.
Es que eso, volvemos a lo que les mencionaba al inicio del programa, es que usted pierde la capacidad de autodominio, la capacidad de autocontrol. Entonces volvemos al chip, ¿no? El chip que hay que cambiar. Es que no hay que esperar a que su hijo esté, perdonen la expresión, jodido, llevado del putas, para que usted busque ayuda, ¿sí?
Ya a esa altura del paseo la cosa
ya, estamos
ya tiene un 50% perdido, ya está mal.
Ya estamos.
70%.
Es que es terrible. Y volvemos nuevamente, usted después de que usted se vuelve adicto, usted va a ser adicto para toda la vida.
Para toda la vida. Y yo digo que el 70, porque el 50 da esa sensación de el vaso medio lleno, medio vacío. No toca poner un poco más alto porque realmente el reverso es muy difícil, supremamente difícil. Y las personas que llegaran a tener ese reverso son muy contadas realmente. Eso es una falsa idea que se vendió hace muchos años cuando se llevó en todas estas campañas de drogas, se llevaron a exadictos, comillas, exadictos, a dar charlas. Entonces, claro, la sensación de todos los muchachos, ah, no, pero usted consumió y mírelo, ahí está, me entra uno y sale. No, eso no es así. El que entra no sale.
Quiero que eso quede muy claro, queridos oyentes y mis estimados doctores, y es que meterse en este mundo de las adicciones es un camino que no tiene salida. Usted se mete allá y no vuelve a salir porque siempre va a estar sobre la cuerda floja.
¿Cómo empieza esto, Carlos? Empieza muy sencillo. Empezamos con estando. Entonces llego y salgo, es viernes cultural en la universidad. salgo, entonces están mis amigos allá, me echo unas cervecitas, entonces empiezo yo, se me vuelve hábito ir a tomar unas cervecitas, entonces algo que era muy ocasional y esporádico en mi casa por allá para las navidades, por allá como para el cumpleaños del abuelo, entonces en la casa tomaba unos traguitos y era aceptable al interior de la familia que usted pasara de copas, ahora se le vuelve algo frecuente, usted se sale de su núcleo familiar, entonces se consume cervecita los jueves, los viernes, ¿sí? Estando tomando cervecita, entonces llega ya alguno y no falta el que le diga, venga, échese un plumcito. Venga, pruebe que esto no pasa nada, esto es naturaleza, usted llega y prueba ahí. Hasta este punto, cuando usted consume ahí el plumcito de lo que usted vaya a consumir, o la pepita que usted va a consumir, no tome trago, vengamos a una fiesta electrónica y tome agüita y tome estas pepas. ¿Sí? Entonces usted, listo, hasta ahí usted es un consumidor experimental. ¿Sí? Usted experimenta. ¿Cuál es el problema? El problema es que si usted tuvo una sensación placentera,
ahí se queda.
Ahí se queda. ¿Cuál es el problema? Que si usted se le despierta el rasgo psicótico que tiene oculto y que no sabía que tenía y que de pronto le iba a aparecer por allá a los 50 años, ya le apareció a usted a temprana edad. Sí. Entonces, ahí es donde está el problema. Ese es el problema del consumo experimental, que es que eso es un caricello. Me quedo gustando, vuelvo y consumo. Entonces, usted llega y de vez en cuando sale con los mismos y consume. Entonces, usted es un consumidor del grupo 1. No tiene un patrón.
Sí.
Luego llega... ¿Y qué ocurre? Llega usted y pone un patrón de consumo. Cada vez que me pagan voy y tomo cervecita.
Ahí la tiene.
Cada 8 días o por las noches, todos los miércoles, yo consumo marihuanita para dormir o cuando estoy en la casa me tomo unas copitas y me paso de copas. Ya tiene un patrón de consumo, consumidor del grupo 3.
Sí.
Cuando hay un consumidor que está metido en problemas serios, ya el consumidor del grupo 2... es un consumidor que ya tiene afectación de su desempeño laboral.
Sí.
Si usted, estimado escucha, ha llegado el día que se ha hecho el enfermo no ir a trabajar porque está con guayabo, no ha ido a estudiar, ya usted tiene un pie adentro. El consumidor del grupo 3, ¿quién es? El que está en problemas serios. Llegó y lo paró la policía, o tuvo un problema, o tuvo lo que haya sido, porque tomó, lo pararon en el carro, esto, lo otro, ya es un consumidor del grupo 3. Y un consumidor del grupo 4 ya se aísla, se va al gueto de los consumos.
Sí.
Entonces, nada que hacer.
Y de ahí al cementerio es un paso. Bueno, el tiempo se nos fue y pues este es el primer capítulo de una serie que les ofrecemos a través de Uniminuto Radio. Y la invitación es para que tomemos muy seriamente estas propuestas que los políticos hacen frente al consumo de la marihuana, de una guerra perdida frente a los narcóticos, pero creo que la guerra la hemos perdido desde los propios hogares cuando hemos descuidado a nuestros hijos y nos hemos descuidado a nosotros mismos. Mis queridísimos doctores, muchísimas gracias por su compañía y bueno, a todos nuestros oyentes, pues muchas gracias. Y aquí en El Último Café, pues seguimos con esta lucha para que los narcóticos salgan de nuestras vidas y podamos tener un país para todos. Será hasta pronto.